Bienvenidos a Compartiendo Infierno, un programa de radio desde el que quiero contaros que sí, que padecemos en este caldero hirviente, que penamos en este mundo cruel, pero que este infierno nos lo hemos construido entre todos, que no podemos culpar al dios cruel del Antiguo Testamento, ni tampoco, no nos engañemos, tienen la culpa en exclusiva los poderosos. El poder cambia de manos, pero el infierno permanece. Pero alegraros, pues es una buena noticia. Si somos responsables del infierno que compartimos, también podemos conseguirnos el paraíso. No esperéis a estar muertos, no hay nada al otro lado. No esperéis a que lo traiga el partido al que habéis decidido votar las próximas elecciones. Apuesto a que solo traerá otra subida de impuestos, el paraíso al que podemos aspirar. Nos lo hemos de trabajar nosotros.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés, en streaming el miércoles a las 6 de la tarde. En diferido puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés y desde la Unión de Radio de la Comunidad de Madrid. Y los jueves a las 12 de la mañana puedes escuchar Compartiendo Infierno en la FM de Radio Almaina en Granada.
Bienvenidos a Compartiendo Infierno. Tenemos al otro lado del teléfono nada menos que a Carlos Taibo, autor de Iberia Vaciada. Buenos días, Carlos. En el prólogo del libro cuentas que lo escribiste durante el confinamiento y arrancas diciendo que hay más de una pandemia. Además del coronavirus, la social, la de los cuidados, la financiera y la represiva. ¿Dónde aprecias esa represión? ¿Crees que la mayoría de la sociedad tiene esa misma sensación?
No, evidentemente no. La sociedad vive inmersa en lo que la Boetti llamó la servidumbre voluntaria y parece estimar que las restricciones en derechos, en libertades, son el pan nuestro de cada día y que se ajustan a un modelo necesario y defendible. Pero yo tengo la impresión de que ese elemento simbólico que alguien decidió llamar con buen criterio los policías de balcón da cuenta de una dimensión central de la textura de nuestras sociedades. En realidad la represión la llevamos dentro de la cabeza, de tal suerte que los elementos manifiestos, materiales de esa represión cada vez son menos necesarios.
Lo comento porque ya pregunté a Antonio Turiel si no se estaría usando la pandemia a modo de experimento social para determinar hasta qué punto la sociedad es susceptible al control estatal.
Pues creo que algo de esto hay. En algún momento he vinculado determinadas medidas que se han desplegado al calor de la pandemia con la lógica del ecofascismo. Debo matizar esto. Yo no creo que el señor Sánchez, cuando establece un estado de alarma, lo que tiene en mente es calibrar cómo va a reaccionar la población en un escenario futuro mucho más duro, como el vinculado con el colapso. Pero quienes están por detrás del señor Sánchez, gentes que tienen un proyecto macabro que probablemente apunta a reducir sensiblemente el tamaño de la población humana en el planeta, a buen seguro que toman nota de este ejercicio de masiva servidumbre voluntaria al que me he referido antes.
He descubierto tristemente no hace mucho que las palabras importan y que no es lo mismo decir España vacía que España vaciada. El título del libro ya es una denuncia. ¿Quiénes son los culpables?
Los culpables son muchos y se despliegan a lo largo de un proceso histórico muy largo. Puedo hablar de señores feudales, de obispos, de políticos liberales, desamortizadores a lo largo del siglo XIX, de dictadores en el XX o de agentes de la globalización capitalista en el siglo XXI. Creo que ese concepto de lo vaciado permite identificar un proceso que tal hay y al mismo tiempo obliga a poner el dedo en la llaga de quién son los agentes responsables de ese proceso, con lo cual estimo que tiene ventajas frente al concepto más frío de la España o de la Iberia vacía, aun cuando tampoco me parece que este sea una discusión particularmente relevante. Si alguien quiere hablar de Iberia vacía, de Iberia despoblada o de Iberia preterida, a mí me parece que esos términos son también respetables.
Comentas que podrías haber usado otro apelativo para referirte al territorio, podrías haber hablado de la España profunda. Me encanta cuando lo enfrentas a su antónimo, España superficial. ¿Por qué los urbanistas podemos identificarnos con ese apelativo sin dificultad? A veces parece casi que con orgullo.
Pues parece que sí, es verdad que juego con un punto de ironía con estos términos, pero bien sabes que la expresión España profunda remite a un contenido peyorativo, negativo, y yo planteo entonces que es lo contrario, pues sería la España superficial, que es al fin y al cabo, bien lo acabas de sugerir, la que tenemos infelizmente no solo en el mundo urbano, en el mundo en general, y me parece que en este sentido pues estamos llamados a intercambiar el valor que atribuimos a conceptos como estos.
Desde las páginas de este libro defiendes la autogestión y los bienes comunales, porque han sido denostados, como denuncias en el libro, incluso por los historiadores.
Sí, parece que la línea dominante entre los historiadores dibuja una perspectiva de progreso permanente que considera que a partir del siglo XIX, muy a tono con algunas de las percepciones que Marx manejó en su momento y que probablemente abandonó en los últimos años de su vida, invitan a concluir que la irrupción del capital y del proyecto liberal significa por necesidad eso, progreso, y no trae otra cosa que venturas, cuando lo que ha ocurrido en el marco general de la Iberia vaciada y en tantos otros espacios en el planeta es precisamente lo contrario. Se ha traducido, por ejemplo, en la desaparición de esos bienes comunales y de esos concejos abiertos que mal que bien permitían mantener estructuras de carácter colectivo tanto en lo que hace a la economía como en lo que respecta a las relaciones políticas o a la toma de decisiones.
Hablando de historia, ¿por qué olvidamos nuestro pasado comunitario? Que, como hacía notar el antropólogo David Graeber, todas las sociedades han tenido.
Lo olvidamos porque la lógica del sistema así lo reclama. Vivimos en el marco de un proyecto aberrantemente individualista, que es el que genera este capitalismo de la corrupción y de los automóviles, y que nos sitúa en un escenario que invita a considerar que cualquier tipo de estructura colectiva, sean bienes comunales, sean concejos abiertos, sean colectivizaciones libertarias en 1936 y 1937, interrumpe la línea maestra del progreso y de la historia, con lo cual lo que llevamos dentro de la cabeza nos invita a alejarnos de ese tipo de proyectos colectivos.
Me encuentro con la contradicción de que muchos férreos defensores de la propiedad privada no tienen casi nada. ¿Cómo se explica eso?
Bueno, forma parte de esta mecánica general de la idolatría del progreso y de la servidumbre voluntaria. Parece que también llevamos inserto dentro de la cabeza el horizonte de que la propiedad privada es un mecanismo liberador, aunque en efecto, y como bien dices, a menudo las personas que defienden la tesis correspondiente estén muy lejos de disponer de ningún tipo de propiedad privada. Pero estamos ante un ejemplo más de cómo la lógica del sistema, de manera muy eficiente y a menudo muy sutil, coloca dentro de nuestra cabeza elementos que nos impiden salir de ese sistema y salir de la propia lógica que defiende.
El mantra de nuestra sociedad es el crecimiento económico. Tú, en cambio, dices que el crecimiento propicia un modo de vida esclavo. Me gustaría que pusieras algún ejemplo.
Bueno, lo que señalo es que ese modo de vida esclavo se asienta en tres grandes pilares, que son la publicidad, el crédito y la caducidad. La publicidad nos obliga a comprar un sinfín de productos que a menudo no necesitamos y que, llegado el caso, objetivamente nos repugnan en una aproximación inicial. El crédito permite que consigamos los recursos necesarios para adquirir eso que no precisamos y, en fin, la caducidad hace que los bienes sean producidos de tal manera que en un periodo de tiempo muy breve dejen de funcionar, con lo cual nos sentimos en la obligación de adquirir otros nuevos. En general, la dinámica de las sociedades de consumo señala que tenemos que trabajar más, permitir que la explotación sea creciente para adquirir un sinfín de bienes de los que objetivamente no tenemos necesidad, de la mano de un proyecto enloquecido que, sospecho, dicho sea de paso, está siendo interrumpido por la propia lógica, de nuevo enloquecida, de un sistema, el capitalismo, que cada vez genera menos puestos de trabajo, que reduce los salarios y que tendría que explicar quién va a adquirir los bienes que produce.
Reivindicas que, para tratar de detener el colapso al que parecemos abocados, la reducción drástica de actividades como la industria del automóvil, la de la aviación, la industria militar y la de la publicidad. Hay mucha gente que obtiene su sueldo de ahí. Yo, sin ir más lejos, trabajo en una empresa de rótulos, un negocio vinculado con la publicidad, totalmente dependiente del modo de vida actual. Convénceme, convéncenos de que ese cambio es posible
y de que lo necesitamos incluso sin la amenaza del colapso ecológico o energético.
El primer argumento subraya más bien la necesidad de actuar de esa manera, porque has mencionado un puñado de segmentos de la economía que están en el origen del crecimiento disparado de la huella ecológica y que dibujan un planeta manifiestamente insostenible. Pero en un segundo escalón, más allá de este tipo de argumentos, tenemos que preguntarnos si los bienes que generan esos segmentos de la economía nos hacen más felices, generan un mayor bienestar. Admito que la discusión es compleja y que habría que medir mucho lo que uno está diciendo en relación con unas u otras actividades económicas, pero a tono con lo que he señalado hace un momento, me parece que la mayoría de esos bienes tienen poco que ver con nuestra felicidad. Veo ahora aquí, delante de la ventana de mi casa, dos automóviles. Yo tengo muchas dudas de que alguien que vive en la ciudad de Madrid sea más feliz por disponer de un automóvil, que es un engorro en todos los órdenes, que de nuevo obliga a calcular cuál es el número de las horas que trabajamos que precisamos para mantener el automóvil. A menudo el cálculo conduce a conclusiones realmente delicadas. Dedicamos a adquirir, a mantener el automóvil, muchas horas que no necesitamos en la medida en que seríamos más felices si prescindiésemos de ese tiempo de trabajo y lo dedicásemos a menesteres mucho más saludables y creo que generadores de un bienestar y de una felicidad mayores.
Me ha sorprendido cuando has hablado de que en vez de ayudar a África, igual tendríamos que dejarnos ayudar por los africanos. ¿Por qué las sociedades occidentales necesitamos la ayuda de países tercermundistas?
Porque muchas sociedades africanas han demostrado su capacidad en condiciones de penuria extrema para articular redes solidarias que han venido a resolver convincentemente muchos de sus problemas. Una capacidad que nosotros en el mundo rico infelizmente hemos perdido. Digo en ese texto, invocando el testimonio de Seax Ratus, que si queremos ayudar a los africanos, lo mejor que podemos hacer es dejarlos tranquilos. Eran mucho más felices 5 siglos atrás, antes de la llegada del hombre blanco occidental. Y si tengo que introducir alguna corrección a este argumento tan radical, pues agregaré que si disponemos de una vacuna contra el SIDA, bien estará que entreguemos esa vacuna. Pero me parece que el argumento principal de Latouche se sostiene con fortaleza.
Describes el colapso como un momento en el que se dan cambios irreversibles, reducción del tamaño de la población, dificultad para obtener necesidades básicas y, entre otros, la desaparición de las instituciones. Para un anarquista esta última es una buena noticia. Para el resto es quizás la que da más miedo. Cuéntales a los jubilados que se van a quedar sin su pensión. Explícales a los funcionarios que no van a cobrar su nómina a final de mes. Pero que aún así tienen mucho que ganar. Porque, y esta es la diferencia que quiero remarcar, ves un lado positivo. Diría que eres optimista en muchos aspectos con las consecuencias del colapso.
Bueno, soy moderadamente optimista, o por decirlo de manera más precisa, me acojo a la idea de que los colapsos registrados en el pasado han tenido por lo común consecuencias saludables en 3 ámbitos importantes: la desjerarquización, la reruralización y las ganancias en materia de autonomía local. Pero no quiero engañarme, la mayoría de las consecuencias del colapso, tal y como tenemos que percibirlo hoy en términos realistas en el escenario en el que estamos, van a ser negativas y yo entendería que ese anciano por el que me preguntas sienta inquietud ante un escenario que no va a ser en modo alguno agradable. Pero ojo, sería absurdo que interpretásemos que las instituciones por las que me preguntas o que mencionas van a ser un elemento de protección de nuestros derechos. Forman parte de la lógica de ese colapso que nos conduce a un escenario difícilmente llevadero.
Tu receta para sobrellevar lo que nos viene es decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcar, descolonizar, desmercantilizar y descomplejizar. Cuando acudí a la presentación de tu libro, me llamó poderosamente la atención el hecho de que alguien que afirmaba ser ingeniero informático hablara despectivamente de la tecnología y anunciara que quería romper con todo y volverse al campo. Aunque no era la pregunta que tenía pensada, comenté que para mí el problema no era tanto la tecnología, sino en manos de quien estaba. Enfrente de mí, moviste tu dedo índice a los lados indicándome que estaba equivocado. Si no te he entendido mal, te declaras tecnófobo. Me gustaría que explicaras esto.
Bueno, yo no me declaro nada. Lo primero que debo decir es que más allá de esos 6 o 7 verbos, hay una urgente necesidad de salir del capitalismo, que es al fin y al cabo el concepto paraguas que los acoge todos. Vamos a ver, yo no creo ser ni tecnófobo ni tecnofílico. Lo que discrepaba era de la idea de que las tecnologías que manejamos son neutras, de tal manera que el único problema es quién las utiliza, quién toma las decisiones con respecto a ellas. Me parece que la mayoría de las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la huella, la impronta de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación, de tal forma que sería ingenuo pensar que son estrictamente neutras. Ese es un pensamiento que recorre buena parte de las percepciones que la izquierda tradicional maneja en relación con esto último y que me parece que nos ayuda poco. En cualquier caso, lo que yo quiero hacer es una llamada a la prudencia en lo que respecta a la tecnología. Esta idea de que aparecerán inexorablemente nuevas tecnologías que nos permitirán encarar problemas que hoy se nos antojan inabordables me parece que es supersticiosa. ¿Qué haremos si no llegan a tiempo esas tecnologías? Y si lejos de resolver los problemas, como ha sucedido tantas veces en el pasado, contribuyen a acrecentarlos, ¿cómo reaccionaremos? Al final recordarás que cuando intenté encarar vuestras preguntas relativas a estas materias, recordé que años atrás en Vigo recibí la que entiendo que es la pregunta más delicada que me han hecho nunca en un acto público. Un hombre de cierta edad se presentó como alguien que estaba allí vivo porque unas semanas antes había sido objeto de una delicadísima operación quirúrgica que le había permitido salvar la vida y me preguntaba si yo estaba en contra de la tecnología correspondiente. Yo le respondí que no, pero que me consideraba en la obligación de formular al respecto 3 preguntas importantes. La primera relativa a la condición social de esa tecnología. No vaya a ser que beneficie exclusivamente, qué sé yo, al 5% de la población planetaria. La segunda se refería a la naturaleza ecológico-energética de esa tecnología. No vaya a ser que el disfrute contemporáneo de la misma trabe el acceso de las generaciones venideras. Y la tercera se refiere a su condición política. No vaya a ser que el despliegue material de esa tecnología reclame estructuras autoritarias, verticales y jerarquizadas. Si no se dan estas condiciones negativas, yo no tengo nada contra la tecnología correspondiente, pero me temo que en el escenario en el que estamos, la mayoría de las tecnologías plantean discusiones muy agrias que reclaman formular con mucho vigor estas 3 preguntas que he intentado transmitir ahora.
Bueno, estaba claro que había que explicarlo. Si no se explica, no se entiende, Carlos. Es cierto. Yo, a ver cómo lo cuento.
Cuenta.
Estoy de acuerdo en que la tecnología se usa cada vez más para controlarnos y que no sería tan mala idea sabotearla. Pero,
por ejemplo,
yo nunca vería con buenos ojos la idea de quemar los libros, por ejemplo, de programación informática, ¿no? O sea, en un mundo utópico.
No, lo sé.
Lo has dejado claro, no es tecnófobo. Y me alegra que lo hayas aclarado. En el que el objetivo del individuo es mejorar la vida de sus semejantes, ¿por qué no usar la tecnología? Sí, la humanidad.
Pero en efecto, nada tengo contra esto.
Lo que pasa es que es verdad. La humanidad en diversas partes del mundo, en épocas diferentes, ha reinventado la agricultura. Eso nos dicen los antropólogos. Al menos 5 veces. Lo que quiere decir que no solo somos seres sociales, también somos seres tecnológicos, ¿no? No podemos escapar de esa cualidad. O sea, yo creo que deberíamos hacer hincapié en la parte moral de la tecnología, efectivamente. Porque si lo prohibimos o directamente quemamos todos los conocimientos que tenemos, siempre vendrá alguien que vuelva a inventarlo todo.
Bien, sí, me parece bien lo que dices, pero yo sigo manteniendo la tesis de que las tecnologías que hoy conocemos y manejamos no son neutras. Han sido generadas por un sistema que responde a sus intereses a través, entre otros muchos elementos, de esas tecnologías. Me limito a decir eso, no quiero extraer ninguna conclusión más.
Pues ya está, aclarado. A mí me ha encantado el libro, Carlos. Al principio, como te dije, igual me cuesta más hacerme con la lectura, pero luego cojo carrerilla y lo he disfrutado. hablar de...
Hubiera sido que hubiera sido al revés, que al principio te hubiese gustado mucho y que luego al final hubiese pegado un bajón. Así que lo tomo de buen grado.
Sí, bueno, es que yo creo que como hay que tomárselo, creo que no hay otra manera. Mucha gente le cuesta... Bueno, yo quería haberte hecho la entrevista con Toñi, una compañera mía, y ella también se estaba leyendo el libro, y ella me dice que le cuesta leérselo. Bueno, lo cierto es que para entender muchas cosas necesitas esforzarte. Las soluciones fáciles, pues igual no existen. No sé, esto me viene a la memoria la semana. La semana pasada estaba haciendo un programa con unos chicos de Ecologistas en Acción y hablábamos de lo fácil que le ha resultado a Pedro Sánchez despellejar a Garzón, simplemente hablando de lo rico que está un filete al punto, ¿no? Qué fácil es con argumentos simples.
Y lo poco que se ha defendido Garzón, ojo, y lo poco que se ha defendido, porque yo no tengo conocimiento de que haya respondido como debía, ¿no? También se ha callado, como asumiendo su parte de ejercicio de servidumbre voluntaria, ¿no? Pues si a mí me dice eso Pedro Sánchez, salto y replico, porque si no, me parece que mi posición y mi argumento quedan menoscabados de manera injustificada, ¿no? ¿No lo ves así?
Es posible que yo también me hubiese quedado callado, porque es como que el resto de la
porque
sociedad...
Porque te gustan los chuletones.
No, no, también, eso lo reconozco, pero soy consciente del problema. Soy consciente del problema. Realmente la agricultura industrial está generando un problema a la tierra, lo hablábamos la semana pasada. El ganado se alimenta de piensos que a lo mejor vienen de Brasil, y para sembrar esos piensos están quemando las selvas, pero no somos ni queremos ser conscientes de que todos formamos parte del problema.
Sí,
Garzón se tendría que haber defendido, pero lo que quiero decir es que esa presión social es tan fácil hacerte ganador que el resto
no sé
te...
Si la clave es que Garzón pensó que Pedro Sánchez en sustancia pensaba lo mismo que él, pero había decidido soltar una frase cargada de retórica y de significado vacuo para zanjar un debate que no le interesaba llevar adelante, y por eso se calló. Pero en cualquier caso me parece que es una mala opción la de callarse. Si uno dice algo que es sensato, lo que tiene que hacer es mantenerlo, y en este caso pues los intereses de la industria cárnica española tienen que ejercer una influencia nula sobre lo que está diciendo un ministro de Consumo que pretende transformar la sociedad. Y esto es lo que parecía al principio, pero más bien queda la impresión de que Garzón lamentó haber dicho lo que había dicho, porque no ha conseguido llevar adelante el argumento correspondiente en medio de la jauría que lo acosaba, de la mano de tesis absolutamente indefendibles. Pero repito que yo creo que la frase de Sánchez merecía una réplica contundente. Y no sé si estamos ante un ejemplo más de servidumbre voluntaria, ¿no?
Me gustaría recordarte mi pregunta. Te comentaba que no hay mucha gente que tenga esa sensación, tengo yo al menos, que crea en el colapso, pero tampoco veo que aquellos que creen en el colapso se estén organizando. Tu respuesta no me sorprendió. Tengo que decir que esta es una pregunta que he hecho a más gente, y todo el mundo tristemente me contesta que no ve que haya un movimiento colectivo para defendernos de lo que viene.
No lo hay.
¿Por qué crees que no lo hay?
Bueno, por lo que has señalado al principio, la mayor parte de la gente no ve todavía lo del colapso. En mi intuición, cuando las señales anunciadoras del fenómeno sean más claras, probablemente los impulsos a tomar cartas en el asunto, asumiendo, por ejemplo, la forma de organizaciones expresamente dedicadas a trabajar en este terreno, será mayor el impulso correspondiente. Pero hoy por hoy parece que estamos predicando en el desierto. Incluso quienes pasamos por ser colapsistas, habría que preguntarse si en nuestra vida cotidiana asumimos una conducta consecuente con lo que decimos, o por el contrario, estamos insertos, tan insertos en la lógica del sistema, que no hacemos sino reproducir muchos de sus elementos. Esto es, ya no es que no haya organizaciones, es que ni siquiera los colapsistas estamos a la altura de las circunstancias. El panorama hoy por hoy es tétrico, aunque sospecho que las cosas van a cambiar rápidamente.
Has sacado a colación algo que no tenía apuntado, pero sí que me gustaría preguntarte, ¿no? Las contradicciones que tenemos todos.
Claro, lo que llevamos dentro de la cabeza no nos prepara precisamente para movernos en un escenario distinto de apoyo mutuo, de solidaridad o de autogestión. Nos prepara más bien para seguir jugando las cartas de la productividad, de la competitividad y del consumo. Y admito que, hablando de los países del norte, el escenario en el sur del planeta es distinto. Esto configura un problema objetivo que invita a considerar seriamente la posibilidad de que no vamos a salir de esta. Ciertamente, eso está ahí.
El colapso está claro. La pregunta no es si va a haber colapso, sino cuándo. Y por lo que te escucho, parece que no tardando mucho.
Esto es lo que parece, aunque claro, admito que tendríamos que determinar algo con mayor precisión. ¿Qué entendemos por colapso? Porque alguien dirá legítimamente que el colapso está ya aquí y que nos perdemos si dibujamos el fenómeno como una posibilidad futura. El colapso es una realidad cotidiana para muchos de los habitantes del planeta. No conviene olvidar esto.
Claro. Es que yo estoy midiéndolo desde mi perspectiva personal, efectivamente. Se me está olvidando que el norte depreda al sur y que para el sur el colapso no ha terminado nunca, evidentemente. El colapso, tú lo decías, lo explicabas muy bien, no puedes hablarle de colapso a lo mejor a una niña que está pasando hambre en África. ¿Qué colapso? Somos nosotros los que nos preocupa el colapso, los que estamos acostumbrados. Dime.
Y los que hemos ideado el concepto. Al fin y al cabo, en algún momento me he sentido en la obligación de sugerir que el concepto de colapso tiene cierta dimensión etnocéntrica. Nosotros entendemos qué significa porque comparamos el escenario presente con lo que puede ocurrir en el futuro. Tal y como acabas de recordar, explicarle qué es el colapso. El ejemplo que yo propongo es este. A una niña nacida en la Franja de Gaza me parece que es extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque no tiene esa posibilidad de la comparación. Su vida ha sido un genuino colapso desde el momento inicial.
Me gustaría, no sé, proponer soluciones, Carlos. Me gustaría proponer soluciones. Bueno, tú dices que las soluciones no van a venir hasta que no veamos el problema aquí. Porque estábamos hablando de que el cambio climático es real, que ya no podemos negarlo. 49 grados en Canadá, incendios en Estados Unidos, inundaciones en Alemania, pero siempre habrá quien diga, bueno, yo aquí estoy bien, de momento aguanto. Siempre vamos a...
Bueno, habrá que ver el calorcito que va a hacer esta tarde aquí en Madrid.
Sí, ¿verdad?
No creo que haya mucha gente que vaya a decir eso, pero en fin. Vale, bueno, perdona que te he interrumpido, sí.
No, interrúmpeme con total libertad.
Era una broma, ¿no? Es decir, que no estamos tan lejos del escenario de Canadá como pudiera parecer, ¿no? Estos 39 o 40 grados que se anuncian hoy en Madrid, pues algo quieren decir, como quieren decir algo las inundaciones salvajes que se están registrando en Alemania, en Bélgica o en Holanda, y me parece que esto ya forma parte del discurso cotidiano, aunque de nuevo, aunque conceptualmente sabemos que guardan una relación estrecha con el cambio climático, parece que no extraemos las consecuencias pertinentes.
Es que hasta ahora las consecuencias del cambio climático no estaban afectando a los países ricos, así que no era muy problemático. De hecho, Rusia se estaba frotando las manos con la idea de que el polo norte se derrita y las posibilidades de nuevas rutas que ofrece eso. Todos son ventajas. Por una vez.
Y de ampliar la superficie agrícola útil. Esto se decía y se sigue diciendo en Rusia, aunque no sé si estos días, al calor de los incendios forestales que se están registrando en amplísimas regiones de Siberia, la percepción estará cambiando también en Rusia.
Claro, por una vez parece que las consecuencias también están afectando a los países del norte y entonces la perspectiva cambia. Era lo que estaba diciendo antes, sí, de que mientras no me pase a mí, pues yo sigo pensando que todo está bien. La noticia siempre es cuando pasa algo aquí, lo diré. La pandemia es noticia porque nos ha afectado a nosotros. Ha habido un montón de enfermedades que han exterminado a la población, pero como no era la población del norte, pues tampoco se ha dicho gran cosa. La noticia solo es cuando nos afecta a nosotros. Entonces es cuando... En fin. No lo sé.
Tienes toda la razón. Lo que ocurre es que no sé si dentro de unas semanas o de unos meses en Canadá se habrán olvidado, este es un código también habitual en nuestras sociedades, de lo que significaban estas temperaturas altísimas registradas en el país, y Canadá no volverá al camino del crecimiento económico, de los combustibles fósiles, de la búsqueda de procedimientos cada vez más abrasivos de relación con el medio natural, que me temo que es lo que ocurrirá. Y sospecho que la lógica cortoplacista del sistema invita a concluir que en medio de todo esto llegará el colapso sin que se hayan tomado otras medidas que las que rezan los discursos retóricos asumidos por los políticos o por los organismos internacionales y los lamentos derivados de la certificación de que no estamos a la altura de las circunstancias.
Carlos, yo tenía que haberme preparado más preguntas, ¿eh? Pensaba que se iba a alargar más la entrevista con lo poco que me había... Es que eso solo determina la poca experiencia que tengo. Pero bueno...
No, pero yo creo que el tiempo en el que nos ha tocado vivir anuncia que las entrevistas muy largas no se escuchan, así que a lo mejor...
Es una buena noticia, ¿no?
Esto que tú en efecto, es una buena noticia.
es verdad. A veces... Hasta equivocándote aciertas, eso es verdad.
No te equivocas.
¿Hay algo que te gustaría comentar antes de despedirnos?
No, que muchas gracias por la entrevista y que mucho ánimo con vuestro programa o vuestra radio. Adelante.
Somos una emisora comunitaria. No solo no sacamos dinero de esto, sino que lo ponemos para que siga funcionando. Y sin embargo a mí me hace feliz, es este momento que tengo contigo es lo que me da energías para aguantar el fin de semana que me espera. No, el fin de semana no, la semana que tengo que soportar de lunes a viernes, la jornada laboral.
Es
mi granito de arena al que quiera escucharlo, que no lo sé. No tengo... Ah, mira, Turiel se quejaba de que realmente llega poca gente. Tú también te he oído comentarlo, aunque este libro ha tenido mucha venta, pero aún así, comparativamente, tampoco llega a tanta gente.
Bueno, mucha venta. Se han vendido 5.000 o 6.000 ejemplares en un país de 46 millones de habitantes. Describir eso como mucha venta no es...
No es realista, ¿no?
La verdad, aunque ciertamente, vista la perspectiva... Bueno, pues tampoco está mal, ¿no? Yo no me quejo, pero dije también que no tiene ninguna reseña en ningún medio de comunicación del sistema. Me equivoco. Hay un periódico de Murcia que hace 5 años publicó un artículo elogioso del libro, pero yo me desmayaría si El País, La Vanguardia, El Mundo, el ABC, le prestasen alguna atención. En realidad, ni lo deseo, no lo quiero tampoco, porque me parece que sería desmentir muchas de mis intuiciones en lo que respecta a lo que son y lo que representan esos medios de comunicación. Aunque en sentido contrario, tampoco pasaría nada si le prestasen alguna atención, porque no hay que engañarse en lo que respecta a los efectos de los medios de comunicación sobre las cabezas de la gente.
Turiel salió en el Senado a contarnos que el pico del petróleo ya llegó en 2018... A mí me parece que eso tendría que haber sido noticia en todos los telediarios, se lo preguntaba cuando le entrevisté, y no fue así. Ya me contestó él por qué no fue así.
Ya lo sabía, que no iba a ser noticia. Obviamente Antonio ya lo sabía, no le ha pillado de sorpresa, ¿verdad?
No. Los medios, los grandes medios, solo cuentan una historia... Y la cuentan tan bien que parece que es la única historia. Tú también lo decías en la presentación del libro antes. Y bueno, pues ese es mi granito de arena, contar la historia de otra manera. Solamente, luego la gente ya, pues, ¿qué piensa? ¿Qué piensa y llega a las conclusiones que pueda llegar? Pero por lo menos que tenga la posibilidad de escuchar otras historias y que no sea la única historia. Muchas gracias, Carlos. Me ha hecho muy feliz que me concedas esta entrevista.
Venga, pues gracias a vosotros y muchísimo ánimo.
Un abrazo.
Un abrazo.
calla, también callan tus agallas. Nunca te vi canalla, compartir esta batalla. Dar patadas a la valla, hará que caiga esa muralla. Tengo algo de animal, algo que ruge y estalla. Oh, soy el nacido en un país desconocido, el que vive abajo, el que busca trabajo. Soy las montañas de este puto vertedero, la segunda mano apuntando al cielo. Quizás sea tarde, quizás sea pronto, que pare ya este baile de locos. Mi sabana guarda las huellas de un pueblo que canta. Soy los dientes del león, que duerme con un ojo abierto. Africano bailador, como el viento del desierto. Soy las pieles del tambor, las sílabas de esos cuerpos. Africano bailador, africano sentimiento. Pinto la sequía de los míos, pinto nuestro calor frente a tu mundo frío. Grandes lagos, dos océanos y nuevos desafíos. Pinto el cabo de buena esperanza, un continente hermano, un diamante robado. Recuerdo el cuerno, una isla y un oasis. La luz del sur y aquí este cielo gris. El pasado del esclavo, el origen del humano. Jamás se podrá cerrar la herida colonial. Pinto niños soldados y a un negro licenciado. El bastón de aquel anciano que no conoció la paz. Y mis nómadas son un huracán sin freno. Que no, mi tierra no descansa. Mi sabana guarda las huellas de un pueblo que canta. Soy los dientes del león, que duerme con un ojo abierto. Africano bailador, como el viento del desierto. Soy las pieles del tambor, las sílabas de esos cuerpos. Africano bailador, africano sentimiento.
Creo que hay muy poquita gente que se cree lo del colapso, pero de los pocos que no lo creemos, ¿qué estamos haciendo? ¿No deberíamos estar ya preparando algo? ¿No deberíamos estar hablando entre nosotros, juntándonos? Porque te puedes ir al pueblo, pero eso no es una, no, no soluciona nada. Si realmente nos creemos el colapso, tenemos que estar unidos, tenemos que crear un mundo nuevo. Tenemos mucho trabajo por hacer. ¿Conoces grupos que realmente se lo estén planteando? ¿Conoces gente que esté pensándolo en serio? Esa era mi pregunta. Muchas gracias.
La respuesta en este caso es rotunda. En el medio urbano, no. Creo que esto forma parte de la corrección de nuestras cabezas. Sí, sabemos que esto se va a poner muy complicado, pero seguimos en la rueda. En el medio rural, sí, pero con un agregado, en este caso, negativo. A ver, comprendo que la experiencia que retrato ahora tiene un alcance limitado. Hace un mes estuve un domingo en Ourense. Había una jornada de gente que vivía en el medio rural, en la provincia de Ourense, y que iba a relatar sus experiencias de intento de abandonar el mundo urbano, la mercantilización y todo esto. Y a mí me pareció que todos los proyectos eran dramáticamente individuales, o individuales o de dos, tres, cuatro personas, que en efecto faltaba un proyecto colectivo. Y no me queda más remedio que darte la razón, y yo lo único que puedo decir es que yo no tengo la culpa. Y ya me gustaría que fuera distinto, por ejemplo. Alguien dirá, ¿el mundo sindical cómo se desenvuelve en relación con esto? Pues mal, lo hace mal. ¿Por qué? Porque es un mundo muy absorbido por el día a día de las luchas laborales y muy obsesionado con el salario y con el empleo, que yo lo entiendo. Pero la posibilidad de que surja algo distinto ahí me parece difícil. Aunque no se me ocurre otro mundo en el que determinado tipo de estructuras y de gentes podrían estar más próximas a organizar algo. Pero lo cierto es que hoy por hoy estamos donde tú has hecho que estamos, ciertamente.
Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in the hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. Number one contender for the middleweight was about to go down when a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car with out-of-state plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man. South America fighting for his name. Well, after Dexter Bradley's still in the robbery game, and the cops are putting the screws to him, looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar? Remember you said you saw the getaway car? Think you'd like to play ball with the law? Think it might have been that fighter that you saw running at night? Don't forget that you are white. The Bradley said, I'm really not sure. The cop said, a poor boy like you can use a break. We've got you for the motel job, and you're talking to your friend Bellow. You don't want to have to move back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder. Take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way up to some paradise where the trout streams flow
along the trail. But then they took him to the jailhouse, where they tried to turn a man into a mouse. Were marked in advance. The trial was a pig circus. He'd never had a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards from the slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old Algeria agreed. Carter was falsely tried. The crime was 31. Guess who testified? Bellow and Bradley, and they both all they lied. And the newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. To live in a land where justice is again. Criminals in their coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise, while Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world.